Radio Nacional Clásica presenta. Tarde transfigurada. Idea y conducción, Luis Gorelick.
¿Cómo les va, queridos amigos? Muy buenas tardes. Les habla Luis Gorelick, dando inicio a una nueva tarde transfigurada por Radio Nacional Clásica. Hoy haremos un programa dedicado íntegramente al compositor estadounidense Charles Ives. Charles Ives, uno de los compositores más singulares y más poco comprendido, quizás hasta nuestros días en Estados Unidos. Yo creo que fue el principal compositor estadounidense, si bien allí el compositor nacional, el equivalente a un ginastera nuestro, es Aaron Copland. Pero creo que Ives, 30 años antes, lo superó a Copland y en mucho. La carrera compositiva de Ives tiene ciertas peculiaridades y la principal de ellas es que las obras más importantes escritas por Ives no fueron estrenadas sino hasta 20 o 30 años después de su muerte. No generaron ningún interés en vida de Ives y fueron puestas en valor especialmente por dos grandes músicos, uno de ellos Bernard Herrmann, además muy conocido como compositor de cine. ¿Se acuerdan? Hemos hecho programas sobre con la música de Bernard Herrmann, quien musicalizó muchas películas de Hitchcock u otras películas más modernas como Taxi Driver, por ejemplo, y también por el compositor Lou Harrison, asiduo concurrente a nuestra tarde transfigurada. Pues bien, ambos estuvieron a cargo de varios estrenos de las obras de Ives, así como también el gran director, pedagogo y difusor Leopold Stokowski. También en vida de Ives, Gustav Mahler se interesó en estrenar su Sinfonía número 3, pero eso ocurrió pocos meses antes de la muerte de Gustav Mahler. Para entender la música de Ives, como la de muchos compositores, siempre es interesante sumergirse en las fuentes estéticas de donde abreva esta producción. Siempre digo que todos compositores son un eslabón en una cadena, ninguno llegó de Marte, y siempre hay elementos que se toman. A veces esos elementos tienen que ver con el tiempo y la época en la que vive este compositor, y a veces no. En el caso de Ives, yo creo que es un producto netamente norteamericano. A nosotros, desde aquí, desde Argentina, nos cuesta a veces entender la cultura de Estados Unidos, porque la consideramos muy simple, sobre todo la gente de aquí, de Buenos Aires, o en general, en todo nuestro país, que siempre miró hacia Europa, miró hacia Francia, especialmente, cuando se habla de cultura. Y todo lo que viene de Estados Unidos nos resulta, también por prejuicio en muchos casos, lo reconozco, bastante simple. Y eso no es casualidad, porque hay una búsqueda de la simpleza en la ideología del puritanismo sobre el cual se fundó la nación norteamericana. Y Charles Ives, como puritano que era, como miembro del Ejército de Salvación, que también era él y toda su familia, abrevó de estas fuentes, sobre todo en lo musical. El padre de Ives era director de bandas. Muchas de esas bandas actuaban para el Ejército de Salvación. ¿Conocen el Ejército de Salvación? ¿Saben lo que es? Bueno, una institución de caridad internacional, nacida en Inglaterra, creada en Inglaterra por el general Booth, que se expandió por algunos países del mundo con mucha fuerza, pero en Estados Unidos con especial fuerza. Y acompañan su prédica de música, muchas bandas al estilo militar. Es decir, se llama Ejército de Salvación porque adopta las formas, los modos y los grados militares, aunque no llevan armas en este caso, pero sí consideran una actividad militar estos actos de caridad y de evangelización. Yo no entiendo demasiado del tema, pero eso es lo que les podría resumir. Pues bien, esta actividad siempre está acompañada de música. Y esta música, en su mayoría, está hecha por himnos. Y también hay muchas canciones simples, canciones infantiles, canciones de alabanza a la naturaleza. En la producción de Charles Ives tenemos un ciclo de 114 lieder, 114 canciones que atraviesan toda la escritura del compositor y que son la base de todo lo que las obras orquestales, pianísticas y de cámara posteriores. Al igual, ¿se acuerdan? En alguno de nuestros programas hablábamos de Gustav Mahler y su cuerno mágico. Que todas las sinfonías de Mahler están basadas en el cuerno mágico. Para entender las sinfonías de Mahler, primero hay que ir al cuerno mágico. Así como para entender los recursos compositivos de Béla Bartók, hay que ir a su microcosmos. Y para entender los recursos compositivos de Sergei Prokofiev, hay que ir a sus miniaturas, a sus visiones fugitivas. Muy bien, en el caso de Ives ocurre lo mismo, pero con sus ciclos de canciones. Pero además son muchísimas, son 114. Entonces vamos a empezar compartiendo algunas de estas canciones. En primer lugar, bueno, la que ya escuchamos en el inicio del programa, titulada Mi madre me contaba, en la versión de la soprano Cristina Zavalloni y el pianista Andrea Rubadengo. Y ahora vamos por tres más, por el barítono Patrick Carfizzi y el pianista Douglas Dixon. Estas tres canciones son Añoranza de un día en familia, Charlie Ruggi y Memorias.
Tune from Todd's Opera House comes to me as I cross the square. There, we boys used to shout the songs that rouse the hearts of the brave and fair, of the brave and fair. As we march along down Main Street, behind the village band, the dear old trees with their arch of leaves seem to grasp us by the hand. While we step along to the tune of an Irish song, glad but wistful sounds the old church bell, for underneath a note of sadness, old hometown farewell. As we march along down Main Street, behind the village band, the dear old trees with their arch of leaves seem to grasp us by the hand. While we step along to the tune of an Irish song, glad but wistful sounds the old church bell, for underneath a note of sadness, old hometown farewell. A corner lot, a white picket fence, daisies almost everywhere. There, we boys used to play one old cat and paste his bill. As we march along down Main Street, up that town is the Yankee town. Comes a sign of life from the third car pipe, strains of an old breakdown. While we step along to the tune of an Irish song, comes another sound we all know well. It takes us way back 40 years, that little red schoolhouse there. As we march along down Main Street, up that town East Yankee town, comes a sign of life from the third car by strains of an old brick town. While we step along to the tune of an Irish song, comes another sound we all know well. It takes us way back 40 years, that little red schoolhouse bell.
Sitting in the opera house, the opera house, the opera house, awaiting for the curtains to arise with wonders for our eyes. We're feeling pretty gay and well we may. Oh, Jimmy, look, I say, the band is tuning up and soon they'll start to play. We whistle and we hummy time with the drum. whistle and we hummy time with the drum. We're sitting in the opera house, awaiting for the curtains to arise with wonders for our eyes, a feeling of expectancy, a certain kind of ecstasy, expectancy and ecstasy.
Tres canciones de Charles Ives, Un añorado día en familia, Charlie Ruggie y Memorias, por el barítono Patrick Carfizzi y el pianista Douglas Dixon. Y ahora sí compartiremos la que, por lo menos para mí, es la más hermosa de estos ciclos de canciones. No conozco las 114 todavía, conozco muchas de ellas. Y esta, sin duda, es una de las que más puertas abre para lo que vamos a escuchar después. Es una bellísima canción titulada General Booth Enters in Heaven. El General Booth ingresa en el paraíso. Fue escrita al morir el general Booth, que fue, como ya comenté antes, el fundador del Ejército de Salvación, quien predicaba tocando un tambor. Entonces, con muchísima ternura, describe al general Booth entrando en el paraíso con su tambor y continúa predicando. Y con el piano, Ives, aquí, y esto es lo que les pido presten atención, le da una utilización onomatopéyica al piano, porque imita el tambor del general Booth con el instrumento, cosa que después va a hacer y mucho en sus obras orquestales. Va a ampliar este recurso de muchas maneras. También es importante decir que Ives maneja un pianismo de altísimo nivel. La escritura pianística de Ives, creo que de Chopin para acá, quizás Rachmaninoff, no hubo otro compositor que aprovechase todos los recursos y posibilidades que da el piano como instrumento. Lamentablemente no nos va a dar el tiempo de este programa para poder escuchar otras obras escritas solo para piano, como la sonata Concord, por ejemplo, su obra más famosa, pero sí lo vamos a hacer muy pronto. Pues bien, vuelvo a nuestro general Booth entra en el paraíso. El piano musicaliza el toque de tambor, el tambor bajo, mientras el general predica, y hay una frase que se repite muchísimo: Are you washing the blood of the lamb? Es decir, ¿estás purificado en la sangre del cordero? Pregunta. Como si no se diera cuenta, parece casi una canción infantil. El general continúa predicando incluso adentro del paraíso, hasta que de a poco empieza a darse cuenta y esta prédica se va enterneciendo, y con la misma onomatopeya sonora contundente con la que empieza esta canción, se va extinguiendo y termina suavemente. Realmente es un ejemplo bellísimo de la música de Charles Ives. Y la vamos a continuar con otras dos canciones de carácter infantil también, que son Dos pequeñas flores y Canción de cuna. Las tres por el barítono William Sharp y el pianista Stephen Blyer.
Thank you. in an instant. Oh, that fear resumed. March on, 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 spotless clad in raiment. The lay were straight, and hallelujah, the lint uncurled.
Summer day, just off the main highway, through a window in an alley smiled a lass, her name was Sally. Oh, could it be, oh, could it be, she smiled on me that day. Before my eyes, amidst the busy whirl, came the image of that lovely Irish girl. And hopes would seem to rise as the clouds rise in the skies when I thought of her and those beaming eyes. So that evening, dressed up smart and neat, I wandered down her street. At the corner of the alley was another man with Sally, and my eyes grew dim. She smiles on him, and only on
de Charles Ives, el general Booth entra en el paraíso, dos pequeñas flores y canción de cuna. Charles Ives escribió cuatro sinfonías y dejó una quinta sin terminar. Probablemente la más conocida sea la número 3, quizás por su simpleza, por el enorme contraste de los pocos medios que necesita en relación a otras obras orquestales, como su monumental Sinfonía número 4, que vamos a escuchar y comentar en la segunda parte del programa. La Sinfonía número 3 es una visión nostálgica de la niñez. Se llama Día de Campo o Día de Campamento, y tiene tres movimientos bien diferenciados que utilizan parte de este material que conocimos recién. Cita textualmente algunos himnos religiosos y los elabora y los amplía. Es interesante cómo Ives buscó siempre esta ampliación del tratamiento de los mismos materiales a través de la orquesta. En un momento el piano lo limitó, se agotó con los recursos pianísticos y empezó a hacerlo con la orquesta. Ya en esta sinfonía se pueden apreciar algunos elementos politonales, que es una de las características más notorias de la música de Ives. Cuando hablamos de politonalidad, estamos hablando de centros independientes escritos en distintas tonalidades que se superponen. Atención, no es un clúster la politonalidad, sino dos tonalidades simultáneas, cada una con su centro. Algunos dicen, para la anécdota, que esta tendencia al politonalismo de Charles Ives estuvo originada en las experiencias que realizaba su padre, director de bandas, cuando hacía marchar a cuatro bandas simultáneamente, cada una tocando una marcha distinta. Puede ser, no lo sé. Yo creo que hay mucho más que eso, que ese dato curioso. Y lo vamos a ir intentando comprender, sobre todo en la continuación de este programa, cuando escuchemos la Sinfonía número 4. Mientras tanto, vamos a asomarnos al mundo sinfónico de Charles Ives con el primer movimiento de su Sinfonía número 3, en una interpretación de la Northern Symphony bajo dirección de James Sinclair. Primer movimiento de la Sinfonía número 3 de Charles Ives, la Northern Symphony, bajo dirección de James Sinclair. Estamos hoy en nuestra tarde transfigurada dedicando íntegramente el programa a música de Charles Ives, compositor norteamericano de quien intentamos comprender algunas de las claves de su música para que el público pueda perderle el miedo en algunos casos y disfrutarla un poco más. Lo que vamos a hacer ahora es comparar el segundo movimiento de su cuarteto de cuerdas número 1, titulado precisamente Ejército de Salvación, con el segundo movimiento de la Sinfonía número 3, cuya audición comenzamos hace pocos minutos. En ambos casos, se trata de movimiento infantil. De hecho, el título de este segundo movimiento de la Sinfonía número 3 es Encuentro de los Niños en el Campo, o Día de Niños, Children's Day. La mirada de Ives sobre la niñez y sobre el campo es una mirada puramente nostálgica. En este caso, para Ives representan un estado espiritual perdido, ambas cosas, la niñez y la naturaleza, un estado espiritual del hombre que se ha perdido. Por eso que la música tiene, además de la vitalidad de las canciones infantiles, cierta pureza y la tonalidad en muchos casos aparece sin mácula. Es raro el uso que le da Ives a la tonalidad, porque pueden alternarse casi sin solución de continuidad pasajes muy simples, como los que escuchamos a comienzos del programa, o canciones infantiles, canciones de cuna, con pasajes de una complejidad armónica inmensa, o directamente pasajes politonales. Ahora, es muy interesante poder comparar ambos fragmentos y escuchar, como lo vamos a hacer ahora, sin solución de continuidad, el segundo movimiento de su cuarteto número 1, que interpreta el cuarteto Juilliard, cuarteto titulado Ejército de Salvación, y el segundo movimiento de su sinfonía número 3, con la misma grabación que ya estamos compartiendo, Northern Symphony, con el director James Sinclair.
Thank you. Thank you.
En Tarde Transfigurada acabamos de escuchar el segundo movimiento de la Sinfonía número 3 de Charles Ives. Antes, segundo movimiento también, pero del Cuarteto número 1 de Charles Ives. Los intérpretes para la Sinfonía Northern Symphony con James Sinclair. Para el Cuarteto Juilliard. Estamos iniciando la segunda parte de nuestra tarde transfigurada del día de hoy, siempre por Radio Nacional Clásica, la 96.7. Les habla Luis Gorelick, hoy grabando desde mi estudio doméstico en este programa, parte de nuestra 11ª temporada, nuestra emisión número 498. Siempre están invitados a conectarse con nosotros a través de nuestras vías, por ahora las escritas, el mail tardetransfigurada@gmail.com y el Facebook Tarde Transfigurada. Hoy estamos dedicando el programa íntegramente a música del compositor estadounidense Charles Ives, y la obra central de este programa va a ser su Sinfonía número 4, la cual está en gran parte basada en su Cuarteto para Cuerdas número 1. Y ahora sí llega el momento de acometer la audición de la obra más compleja escrita por Charles Ives, que es su Sinfonía número 4. La Sinfonía número 4 es una obra que tardó más o menos 10 años en escribirse, entre 1910 y 1920 aproximadamente, que no llegó a estrenarse completa en vida de Ives. Se tocaron solamente uno o dos movimientos, y recién en los años 60 fue estrenada por Leopold Stokowski con la American Symphony Orchestra. Una obra complejísima, pero que tiene, cada movimiento de esta sinfonía es un mundo en particular. El primer movimiento, titulado Preludio, incluye el coro cantando un himno epifánico, como algunos de los que acabamos de escuchar, instrumentados en el Cuarteto de Cuerdas número 1, y anuncia ya en su sonoridad lo que viene en el segundo y tercer movimiento, que son de una orquestación enorme, una obra que necesita más de 120 músicos para poder tocarse, necesita dos directores, porque incluye además polirritmias complejísimas, politonalidad y demás. El primer movimiento todavía es relativamente simple. Vamos a empezar por ahí para poder meternos en el clima que nos da este primer movimiento, aunque, igual que la canción, una de las canciones que hemos escuchado sobre el general Booth, ya se puede apreciar la orquesta actuando onomatopéyicamente en enorme contraste con el himno cantado por el coro. Primer movimiento de la Sinfonía número 4 de Charles Ives, en una grabación de la Filarmónica de Los Ángeles bajo dirección de Gustavo Dudamel.
Thank you.
Y ahora vamos a compartir el segundo movimiento de la Sinfonía 4 de Ives, pero también con la obra para piano La Ruta Celestial, en la cual está basado. La Ruta Celestial para piano es una obra del año 1924, de una complejidad asombrosa, en el cual el piano está escrito en triple pentagrama, no en doble pentagrama, como se escribe habitualmente, y que combina multimétricamente y multitonalmente distintos himnos religiosos, como Marchando sobre Georgia, Estos son los heraldos de Cristo, Jesús, amante de mi alma, Más cerca, Dios mío, de ti, y algunos más. Claro, uno escucha los nombres y los himnos, en realidad es música muy simple, combinada de una forma superpuesta. Hay pocos ejemplos realmente en la situación, hay pocos ejemplos en la escritura pianística de una dificultad tan grande, técnica y métrica. Cuando el propio Charles Ives decide llevar esta música a la orquesta, transformándola en el segundo movimiento de su Sinfonía número 4 y adoptando el nombre de Comedia, no se limita a hacer una simple orquestación, sino que realiza una expansión de esta música. Es decir, no es una transcripción solamente, ni tampoco una cita, sino que la expande, va mucho más allá, porque obviamente si hablamos de superposición de distintos niveles sonoros, la orquesta parecería ser un medio muchísimo más adecuado que el piano, porque nos da infinitas opciones que el piano no nos puede dar. Además, la orquesta, como ya les comenté antes, la orquesta utilizada para esta sinfonía es monumental. Es una orquesta muy grande, con planos superpuestos cuando hacen falta dos directores, e incluye instrumentos rarísimos como, por ejemplo, el theremin, que es un instrumento muy, muy raramente utilizado en música sinfónica. Probablemente muchos lo conozcan más por su utilización en música de cine, en películas de los años 40 o de los años 50. Sí aparece en alguna obra de Olivier Messiaen, por ejemplo, y en esta sinfonía. ¿Qué haremos ahora? Escuchar, en primer lugar, la obra para piano The Celestial Road, El Sendero Celestial, por el pianista Donald Berman, e inmediatamente después, Comedy, segundo movimiento de su Sinfonía número 4 por Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles, la cual es una expansión de la obra para piano.
Thank you.
De Charles Ives escuchábamos en primer lugar El Sendero Celestial para piano por Donald Berman y posteriormente el segundo movimiento de la Sinfonía número 4 por la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles bajo dirección de Gustavo Dudamel. El tercer movimiento de la cuarta sinfonía de Ives también es una expansión, aunque más leve, no tan extrema, del primer movimiento de su cuarteto de cuerdas número 1, El Ejército de Salvación, que escuchamos fragmentariamente en la primera parte del programa. Este tercer movimiento fue tocado por primera vez después de muerto Ives en un arreglo que realizó Bernard Herrmann y finalmente estrenado cuando se pudo tocar la sinfonía completa, recién en el año 1965, por Leopold Stokowski. ¿Qué haremos ahora entonces? Escuchar, en primer lugar, el primer movimiento del cuarteto para cuerdas número 1, Fuga, por el cuarteto Juilliard, la misma versión que habíamos compartido al comienzo, y el tercer movimiento, la reelaboración de este cuarteto para cuerdas, Fuga, por la Filarmónica de Los Ángeles con Gustavo Dudamel en el podio. Fuga del cuarteto para cuerdas fue en realidad una obra juvenil de Ives que escribió para su graduación en la Universidad de Yale. Vamos a la música. Escuchábamos en Tarde Transfigurada el primer movimiento del cuarteto número 1 para cuerdas de Charles Ives y su reelaboración como tercer movimiento de la Sinfonía número 4. Espero que estén disfrutando de la audición de la música de este magnífico compositor y especialmente de su Sinfonía número 4, de la cual vamos a oír el cuarto y último movimiento maestoso. Fíjense que todas las obras de Ives, o casi todas, por lo menos las obras orquestales, todas terminan en un esfumado sonoro. Eso le da una sensación de irrealidad espléndida la música. Pareciera como que toda la música de Ives se cambia a un plano etéreo sobre el final. Todos los movimientos de esta sinfonía, más allá de la enorme sonoridad que alcanzan en sus puntos climáticos. Pues bien, este cuarto movimiento tiene dos grupos que actúan separadamente, la orquesta y un grupo de percusión que, si bien está sincronizado, lleva un patrón rítmico totalmente distinto. Por eso son necesarios dos directores actuando en forma simultánea y con muchísima sincronización. El movimiento empieza con el batir de los tambores. ¿Se acuerdan de la primera parte, el general Booth y sus tambores? Pues bien, aquí aparecen nuevamente los tambores del general Booth. Llega a un clímax asombroso en su parte central, lo que Aaron Copland dio por llamar luego la forma arco, y termina sobre el final también esfumándose con los tambores, igual que la canción de nuestro general Booth. Vamos entonces al cuarto movimiento maestoso de la Sinfonía número 4 de Charles Ives, Gustavo Dudamel y la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. cuarto y último movimiento de la Sinfonía número 4 de Charles Ives, la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles bajo dirección de Gustavo Dudamel. Y nos vamos, queridos amigos. Será como siempre hasta el próximo martes a las 18 horas en punto por Radio Nacional Clásica, la 96.7. Chao.